COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Estamos pendientes del vuelo de la Organización Mundial de Turismo, que tiene como objetivo validar Canarias como destino turístico seguro en el que se aplican todos los protocolos diseñados por las autoridades sanitarias. Esta mañana ha llegado a Gran Canaria con el secretario general de esta institución a bordo, junto con la ministra de Industria, Comercio y Turismo y una comitiva que incluye a periodistas de varios países. Está previsto que estas personas se dividan en varios grupos y cada uno de ellos visite una isla los próximos días. En el caso de Tenerife, sus autoridades recepcionarán a los visitantes esta tarde en el Hotel H10 de ADG. Marcelo Risi es el director de comunicación de la Organización Mundial de Turismo.
Si hablamos de la pandemia que se transmite entre personas, entonces el turismo es la primera víctima, sin duda, pero también puede ser el primer sector justamente que genere esa confianza más allá del propio sector. Esto va mucho más allá del turismo en sí. Si vemos que un entorno es seguro para viajar, a nivel individual o con familias, y Canarias es un gran destino familiar, lo sé por experiencia propia, entonces el efecto, hablemos en términos de virología, contagio, pero de un contagio positivo, es fundamental.
La agenda esta tarde pasa por la participación de la ministra de Industria y del secretario general de la OMT en el Consejo Canario de Turismo, que tiene lugar en el auditorio Alfredo Kraus. Por cierto, que de este vuelo, de su tripulación y de su pasaje, en torno a 30 personas han aceptado someterse a las pruebas del coronavirus en destino y en origen. El gobierno regional no renuncia a seguir solicitando esta medida. Su consejera de Turismo aseguraba que también se ha pedido un refuerzo en el personal de sanidad exterior que está destinado en los aeropuertos. Esto después de conocerse que solamente 10 personas cubren los dos aeropuertos más grandes que tenemos, Tenerife Sur y Gran Canaria. Yaiza Castilla.
Es algo que desde el gobierno regional llegamos pidiendo desde el principio del estado de alarma. Lo que pasa que, claro, de hecho yo estuve en una reunión con el ministro de Sanidad, con Sanidad Exterior, el anterior consejero de Sanidad de Canarias, y llegamos a hablar de establecer un acuerdo de colaboración, porque las competencias eran en los aeropuertos que estaban compartidas, el Estatuto de Autonomía lo permite, pero tenemos que llevar un acuerdo de colaboración. Hubo un principio de acuerdo, yo creo que ese acuerdo debería de haberse materializado muchísimo antes de la apertura internacional de fronteras, para tener todos los aeropuertos preparados.
Mientras tanto, les contamos que esta mañana el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado cuenta del escrito de expulsión de ciudadanos de la concejala Evelyn Alonso, que se convierte de esta forma en la primera edil no adscrita en la historia de la ciudad. En su nuevo estatus, conserva todos los derechos individuales como concejala que le confiere la Constitución, aunque no tendrá derecho a ostentar cargos en el gobierno municipal ni percibir retribuciones económicas en línea con la Ley de Municipios de Canarias. Nos lo cuenta Daniel Pinelo.
Evelyn Alonso ya es oficialmente concejala no adscrita del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La corporación ha celebrado este miércoles un pleno extraordinario en el que el secretario del Ayuntamiento ha acreditado la expulsión definitiva de la concejala por parte de Ciudadanos al firmar la moción de censura contra un gobierno del que forma parte el que hasta ahora era su partido. Así lo anunciaba el secretario municipal, Luis Prieto.
Acreditada la expulsión de la formación política Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, de la concejala doña Evelyn del Carmen Alonso Hernández, que pase a ostentar la condición de concejala no adscrita. La concejala no adscrita no podrá ostentar con carácter exclusivo ningún cargo con dedicación exclusiva ni parcial.
Evelyn Alonso, por cierto, no ha estado presencialmente en el Salón de Pleno.
La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife ha asegurado que no se ve fuera todavía de la alcaldía y que aún confía en que los proponentes de la moción de censura, Coalición Canaria y Partido Popular, entren en razón. Desde los conservadores, Carlos Tarife asegura que Madrid no les va a dar una orden distinta y en el caso de que ocurriera no se van a echar atrás.
Aunque llegue una orden que no va a llegar para rectificar, nosotros no vamos a rectificar. Los tres concejales hemos firmado no solo un acuerdo programático, sino la moción de censura. En el caso de que tú me estás planteando de que ocurriera, yo estoy de manera voluntaria en el partido político. Pero lo que siempre voy a seguir siendo es Carlos Tarife. Y lo que sí te puedo garantizar es que una persona como Carlos Tarife tiene palabra, no solo cuando llega a un acuerdo con alguien a viva voz, sino cuando lo firma. Y ya yo he firmado un acuerdo y una moción de censura. Y yo te anuncio que mis compañeros piensan exactamente lo mismo.
Nos vamos hasta Arona. José Julián Mena, el alcalde, ha desmentido las informaciones y artículos que el periódico El Día ha publicado en los últimos días, donde se alude a la denuncia de un exconcejal que el ayuntamiento tilda de interesada y que cuenta con el asesoramiento del equipo jurídico de un empresario que, según se detalla en un comunicado, no ha tenido ningún problema en ser quien haga las declaraciones en nombre de Del Edil. Mena dice que es totalmente falso que haya tolerado supuestas presiones a los funcionarios de Urbán mismo. Hay un intento evidente, dice el alcalde, de subvertir el resultado de las urnas a través del dinero de un empresario con la colaboración de un medio de comunicación y ediles del gobierno municipal, lo cual es un hecho escandaloso. Entre las supuestas irregularidades está la de la construcción de un centro comercial en Los Cristianos que invade la servidumbre marítimo-terrestre. Este centro del empresario Diego Cano está precintado desde hace varios meses, algo que, según el periodista David Cuesta, que ha investigado el caso, se debe a numerosas irregularidades.
Hay una cosa que es fundamental, y es que la ley de costas no permite que en la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre se construyan centros comerciales. Esto es muy importante porque este edificio, que como tú bien dices, está pegado al mar, evidentemente ocupa esa servidumbre de protección en una parte muy importante. También ocupa el dominio público marítimo terrestre, pero en una porción mucho más pequeña. No, por lo menos los expedientes dejan claro que no. Tanto en los expedientes que se han tramitado en el ayuntamiento como en el gobierno de Canarias, dejan claro que lo que se está tramitando es un centro comercial. Pero es que si además va al proyecto que yo he ido, lo tengo aquí, lo tengo a mi lado, al proyecto que se presentó inicialmente de ese edificio, se habla en todo momento de un centro comercial con una serie de locales comerciales que además, desde la propia web, se han estado promocionando y vendiendo.
1:55, cambiamos de asunto. Les contamos que el 60% del personal de la Administración General de Canarias ha podido teletrabajar y la experiencia, según ha destacado el consejero de este área en el Parlamento, ha sido positiva. Se trata de 6.000 personas de los 60.000 trabajadores públicos que contamos en Canarias si sumamos otras áreas como son sanidad o educación. Julio Pérez dice que el teletrabajo ha optimizado el tiempo para los empleados y en ocasiones mejorado la atención al ciudadano.
Positiva, por poner las cosas por orden, para los ciudadanos que siguen recibiendo el servicio público con la misma calidad y a veces, si me permiten decirlo, con mejor calidad, para la administración pública, que permite proporcionar a quien le ha sido posible proporcionar a sus empleados un sistema de trabajo acomodado a las circunstancias excepcionales, y para los propios empleados públicos, que no se desperdician, no desperdician su tiempo y pueden ser útiles al servicio público y a los ciudadanos desde esta modalidad.
El control de horario se ha hecho mediante una app en la que el empleado señala cuando está trabajando. Al consejero también le han preguntado si, vista la experiencia, el teletrabajo no será solamente una posibilidad, sino también un derecho para los trabajadores públicos. Un debate que está todavía pendiente, según Julio Pérez, que además señalaba que el gobierno tiene preparado ya un decreto para implantar el trabajo por objetivos. Les contamos también la preocupación que existen los sindicatos de la educación por el retraso en la planificación del regreso al colegio. A menos de 60 días para el inicio del curso, aún no conocen cómo se va a producir. Aseguran que ha bajado el ritmo de la consejería respecto al breve paso por la misma de José Antonio Balbuena, volviendo a la situación previa. Nos lo cuenta Aida Martínez.
55 días para el inicio del curso escolar y aún no se conoce cómo será. Es la preocupación de los sindicatos de educación, que creen que al final le va a pillar el toro a la consejería y temen que esto se convierta en un ordeno y mando donde se tenga que acatar lo que diga el gobierno, sin lugar para la participación de la comunidad educativa. José Ramón Barroso es el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Canarias.
Sí, no, vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que se está hablando, porque efectivamente son los motivos que están encima de la mesa. En su momento ya se le pasaron ciento y tantas propuestas de toda la comunidad educativa al señor José Antonio Balbuena cuando reunió a toda la comunidad educativa. Desde ese momento se había previsto la constitución de unas 6 comisiones de trabajo para dividir todas esas propuestas en cuestiones temáticas y comenzar a trabajar en esas propuestas para el inicio del próximo curso escolar. Es evidente que nos va a pillar el todo.
Barroso ha insistido en que se vio movimiento en la consejería en la época del consejero Balbuena al frente de la misma, pero que se encuentran de nuevo en la situación de incertidumbre de marzo.
Estamos también pendientes del tiempo. La agencia estatal mantiene el aviso amarillo activo por altas temperaturas para todo el archipiélago, excepto la zona oeste, excepto mejor dicho la zona este de La Palma. Ese aviso tiene carácter naranja para las zonas este, sur y oeste de Gran Canaria. El delegado de la agencia estatal en Canarias, Jesús Agüera, nos dice que hoy vamos a tener calor, pero que comienza a remitir mañana jueves.
Y en general, entre 34 y 37 de máxima puede haber en muchas zonas del interior de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, fundamentalmente. También puede ser en las islas más occidentales, ¿no? Pero bueno, ya se va a ir esa tendencia gradual al descenso de temperaturas, que va a ser muy marcado mañana.
Declaraciones de Jesús Agüera. Sigue la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de este miércoles. Buenas tardes.